que alejarse de Mario.
¿Hay que alejarse?
Sí.
Ah, ¿por qué?
Porque ese huevo está siendo investigado a cagarse con todas las cuentas. Ese huevo le ha pasado uno o dos palitos de dólares a la Ángela por el tema del consorcio Moditec. Ay, a mí se lo tienen medio cagado por una transferencia de Incomano.
Ya.
Yeah. Que hace un movimiento sospechoso.
Claro, pues.
Igual es la teoría de la fiscalía que limpiaba el dinero a través de nuestras cuentas. Eso es lo que piensa, digamos, Chile y Choco. Pero los huevones iban para afuera directamente.
Ya, esta es la llamada telefónica entre el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver, y el notario de San Miguel, Claudio Barrena, en la que conversan justamente sobre el rol del abogado Mario Vargas en la trama de presuntas coimas recibidas por la ex ministra Ángela Vivanco por tramitar un litigio en favor de la empresa bielorrusa Velaz Movitec en desmedro de Codelco.
Esto fue parte de lo que se expuso hoy en la audiencia de formalización contra Vargas, Eduardo Lagos y Gonzalo Migueles, pareja de la ex magistrada. La audiencia continuará este sábado. Francisca Carvajal, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están, Carla, Rafa? Sí, una larga jornada fue lo que se desarrolló este viernes en lo que fue el primer día de esta formalización en la trama conocida como la muñeca bielorrusa, en la que se investigan estas presuntas coimas pagadas a la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, para favorecer a la empresa Velaz Movitec en desmedro de Codelco, en lo que fue un litigio que ambas compañías llevaron a cabo hasta el máximo tribunal. Se estima que la ex magistrada y su pareja, Gonzalo Migueles, recibieron cerca de 70 millones de pesos en total, tanto en moneda nacional como en dólares, a cambio de agilizar la tramitación y favorecer el resultado en beneficio de Velaz Movitec. En esta trama habrían triangulado el dinero a través de la colaboración de dos conservadores de bienes raíces, uno de ellos es quien escuchábamos en el audio del inicio, del de Puente Alto, Sergio Llaver, y también el de Chillán. Una casa de cambios también habría sido parte de esta operación y el traslado de dinero en efectivo para que esto fuera finalmente lavado y depositado en las cuentas de Gonzalo Migueles. Es por esto que la Fiscalía esta jornada solicitó la máxima medida cautelar, esto es la prisión preventiva en contra de Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos. Estos dos últimos, ¿cuál es su rol? Fueron los abogados que representaron a la empresa Velaz Movitec, siendo cercanos a la pareja que representaban finalmente los intereses de esta empresa, pese a que la ministra de Banco no se inhabilitó para ver esas causas. Escuchamos lo que fue el relato del Ministerio Público con la ruta de los millones de pesos que aquí corrieron, según ellos, en voz de la fiscal Carmen Gloria Víctor, que es la fiscal regional de Los Lagos, y la solicitud de las medidas cautelares en voz del fiscal Marco Muñoz.
Miguel Oteiza, sabiendo el origen ilícito de estos dineros, efectuó luego un proceso de colocación y fragmentación de los activos en el contexto de maniobras de ocultamiento y disimulación de su origen ilícito, haciendo la entrega al conservador Sergio Rodrigo Llaver Lozano de los 45 millones de pesos.
El Ministerio Público va a solicitar respecto de los tres imputados la medida cautelar de prisión preventiva. En cuanto a los elementos normativos de los tipos penales de cohecho, del artículo 248, así como también de los delitos soborno y de lavado de activos, tal cual fueron descritos en la formulación de cargos.
Bueno, dentro de los antecedentes que se expusieron en esta audiencia, no solo se detalló la ruta del dinero, sino que también conocimos la relación de amistad entre los imputados, los datos de como que, por ejemplo, los teléfonos que le fueron incautados a la ex ministra Ángela Vivanco fueron formateados a petición de ella, que incluso hubo un pago de $15,000, algo que no conocíamos o no estaba dentro del mapa, dentro de las coimas que podría haber recibido. $15,000 que ella misma habría retirado desde las oficinas de Mario Vargas y Eduardo Lagos, el mismo día en que la Corte Suprema había dictado una resolución favorable para la empresa bielorrusa. Esto hace que en total estos dineros sumen estos 70 millones de pesos que presuntamente habría recibido la pareja Vivanco Migueles para colaborar y favorecer la tramitación de esta causa. Sin embargo, a la salida de la audiencia, el abogado defensor de Mario Vargas refutó la versión de la Fiscalía.
Ministerio Público dice en el primer hecho que habrían dos pagos. Uno, el 4 de julio del 2023, en horas de la tarde, la ministra Vivanco habría concurrido a la oficina de los abogados y le habrían entregado $15,600. Eso dice el Ministerio Público, ya. ¿Usted ha visto algún documento de eso que hayan presentado? No hay registro de eso. Las oficinas de los abogados, uno se tiene que registrar para subir. ¿Ustedes conocen la oficina de Mario Vargas? Para subir tiene que registrar. ¿Hay registro de que la ministra subió? ¿Lo vieron ustedes?
Bueno, son al menos tres recursos de los que habrían sido tramitados por la tercera sala de la Corte Suprema, integrada e incluso en algún momento presidida provisoriamente por Ángela Vivanco, en las que se abordó esta causa en particular, por lo que la Fiscalía relató con mucha atención lo que esto generó entre los colegas de la Corte, que incluso se le cuestionó que ella no se inhabilitara pese a su vínculo de amistad con los abogados que litigaron en favor de Velaz Movitec, y que esta tramitación fuera tan rápida, solo en cosa de días. Otra de las controversias que conocimos en esta audiencia fue un intento de las defensas de excluir a Codelco como litigante en esta causa, ya que la estatal figura como víctima, mientras que el Consejo de Defensa del Estado está actuando como querellante. Al respecto, el abogado de Codelco, Julián López, defiende el carácter de víctima de Codelco y señaló que una vez conocidos los antecedentes se va a decidir si es que presentan o no una querella.
Codelco es víctima de este acto de corrupción porque se vio perjudicado directamente en casi 20 millones de dólares de su patrimonio, que es el patrimonio de todos los chilenos. Ahora, la decisión de presentar querella es una decisión que Codelco se toma muy seriamente. Y la decisión de Codelco ha sido esperar a conocer los antecedentes que se iban a exponer en esta audiencia de formalización antes de tomar e implementar esa decisión.
Otros datos que conocimos es que, por ejemplo, coincidieron, y esto no fue negado por la defensa de Mario Vargas, en las salidas del país entre Ángela Vivanco, Mario Vargas y Gonzalo Migueles, es decir, ellos viajaron a Buenos Aires juntos. Así era el nivel de amistad. La audiencia de formalización en esta jornada solamente fue la exposición del Ministerio Público con la formalización y luego la argumentación en la necesidad de cautela, y continuará este sábado en el séptimo juzgado de garantía, y se espera que incluso se extienda hasta el día lunes. Y finalmente, algo que conocimos hace poco rato nada más, porque aquí falta, y lo reconoce el Ministerio Público al inicio de la audiencia, aquí falta alguien en esta audiencia, y es de quien vamos a hablar, que es la ministra Ángela Vivanco. Que ¿por qué no está en esta sala formalizada? Es porque precisamente, como estos actos ocurren mientras ella era ministra de la Corte Suprema, lo que corresponde primero es que ella pase por la Corte de Apelaciones a través de una querella de capítulos que fue presentada esta semana y esta tarde fue acogida a trámite por la primera sala del Tribunal de Alzada de Santiago. Por lo tanto, se espera que hayan alegatos, que la Corte Suprema ratifique la decisión, y con eso se le daría luz verde al Ministerio Público para formalizar a Ángela Vivanco. Y será llamativo esperar aquello porque se está pidiendo la prisión preventiva en contra de su esposo, de su pareja y de sus dos amigos, de Mario Vargas y Eduardo Lagos. Por lo tanto, no sería de extrañar que una vez que se le formalice también se pida una medida cautelar de esa magnitud. Vamos a ver qué es lo que pasa. Hoy no tuvimos mayores declaraciones de los intervinientes más que de las defensas, debido a que no ha finalizado esta audiencia de formalización, y veremos ya quizás el domingo o el lunes cuál será el resultado, que sin duda alguna estos imputados van a pasar su detención hasta entonces en el anexo penitenciario Capitán. Ya ver que es de donde están desde el día martes, cuando fue la audiencia de control de detención.
Fran, acá hay dos cosas que son, para mi gusto, dignas de ponerle atención. La primera, esta llamada, evidentemente, cuando le dice textualmente, este buen le dio haber pasado uno o dos palitos de dólares a la Ángela por el tema del consorcio Velaz Movitec, que hay ahí una implicación directa. Y la segunda es cuando Barrena dice, todos sabemos que los dos eran coimeros, pero Marito los sepultó. Mario con Gabriel Silver, que son socios, con Eduardo Lagos, que también es socio, y Cornejo, ahí está la escoba, yo creo Aldo que los Cornejo, van, sí. Claro, los van a formalizar en cualquier momento. Tratándose del notario de San Miguel, Claudio Barrena, y el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yávar, esto da a ver, un indicio, al menos indicio, no sé si prueba, de la implicación, pero además de la extensión de esta red.
Sí, y de hecho, un dato que la verdad es que es muy central, pero como estamos en el tema de Vivanco hoy, se nos olvida mencionar. Esta llamada que ustedes escuchaban al principio, parte con una frase bien particular. Dice, ¿cómo está la caña? ¿Cómo está esta resaca? Porque esta llamada que escuchábamos entre el conservador de Puente Alto y el notario de San Miguel es para saber cómo les había ido en la cena o de celebración donde varios amigos se juntaron para celebrar que el ministro Antonio Ulloa había sorteado con éxito el cuaderno de remoción.
Es decir, ya, ese audio no es que hace 2 años. Fran, ese audio es relativamente reciente.
Es de hace poco, hace 2 meses.
Ya, no, es que lo que no sé o la duda que me surge con ese audio es si estas personas se saben investigadas. Y también hay una cosa bien explícita de quitarse la responsabilidad. Hay una cosa muy explícita de decir, mira, la fiscalía cree que la plata se hacía pasar a través de nuestras cuentas, pero no, ellos se iban solo directo con la plata. O sea, como que siento que en la llamada hay una forma de exculparse.
No, bueno, el hecho de que el teléfono de, en este caso, Sergio Llaver, esté pinchado, porque esto es una escucha telefónica por parte de los S7 de Carabineros. Es una medida intrusiva autorizada por un tribunal y eso solo se puede hacer con imputados. Entonces, si les
imputado. Claro, mi pregunta es si ellos no habrán sospechado que estaban siendo pinchados. ¿Me explico?
No tenemos cómo saberlo. No tenemos cómo saberlo, pero es curioso. Lo otro y para que el auditor también lo sepa, que finalmente son todos. Todo esto está envuelto en la misma trama. Antonio Ulloa celebra en una cena con amigos que había sorteado el cuaderno de remoción. Se habla incluso en esta conversación que dura 12 minutos, que si es que se sabe su destino, si es que se sabe a dónde va a terminar, porque no se quiere quedar en la Corte de Apelaciones de Santiago, que quizás va a terminar en Talca como ministro o como fiscal judicial. Todas estas son cosas que conversan estos dos personas. Es muy llamativo el audio, ya lo van a poder ver quizás probablemente ahí en ADN.cl. Se puso en la audiencia y da muchos hechos, incluso se refieren en muy malos términos al diputado Daniel Manucheri, en muy malos términos a la ministra vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, y es increíble, la verdad. Una de las cosas que más impresionantes que nos ha tocado ver en esta audiencia de formalización y probablemente lo que más ha dado noticia durante esta jornada.
Fran,
vamos a ver qué más se conoce.
Yo tengo una última duda. El abogado defensor dice que no hay pruebas de estos depósitos, pero lo normal es que las pruebas se presenten no en la audiencia de formalización, se presenten en la audiencia de preparación del juicio oral. Entonces, lo que él dice en este momento puede sonar bonito, pero no tiene fundamento porque no es el momento de entregar pruebas.
Claro, y de hecho, lo que vimos hoy día en la audiencia fueron como de carácter más probatorio, el llamado telefónico, algunas imágenes, fotografías sociales que se subieron a Facebook, a Instagram, conversaciones, declaraciones, cosas que se subieron a internet finalmente, que demostraban más que nada la relación de cercanía y de amistad entre estas personas. Eso es un poco de la cosa probatoria que se pudo ver hoy. Y lo que tiene la fiscalía respecto a eso es los informes periciales de la policía en que figuran, en que se georreferencian los teléfonos de Vivanco, de Migueles, de Mario Vargas en los mismos puntos. Y coinciden en varias ocasiones y en varios hitos a lo largo del litigio. En la casa de Vivanco, en la oficina de Mario Vargas, y eso finalmente como la fiscalía va armando el puzzle. Hay que ver, porque ellos dicen, no hay cámara, no hay declaración de un conserje, pero está la georreferenciación. Y esas son como las cosas que de ahí van armando por lo menos su relato al Ministerio Público.
Lo último que me parece bien relevante es lo que pasó hoy día respecto de acoger esta querella de capítulos. Hay mucha gente, Fran, que tal vez se pregunta por qué no vemos a Ángela Vivanco en esta misma instancia, por qué no está ella siendo formalizada. Pero lo que sabemos es que en el fondo lo que tiene que ocurrir es que se haga esta querella, porque al momento de los hechos ella era jueza del máximo tribunal, y por eso no está dentro del listado de la fiscalía con las órdenes de detención, porque lo primero que tiene que pasar es que la justicia acoja esta querella de capítulos, que es lo que ha pasado hoy, para luego proceder a su formalización. O sea, es plausible pensar ahora que Ángela Vivanco debería ser formalizada en algún momento, ¿no? No sé en cuánto rato más, digamos, pero
eventualmente pronto.
En estos momentos, de hecho, en estos momentos, Ángela Vivanco está hablando fuera de su casa.
En lo que a mí respecta, yo no tengo ninguna llamada y ningún tipo de tema con entrega de plata ni cosas por el estilo.
Claro. Exministro, si le puedo hacer una pregunta, luego de leer la querella de capítulos en su contra, ¿considera que las acusaciones se fundamentan en los hechos o cree que son solo interpretaciones?
Mire, también me llama la atención porque hoy día dijeron un montón de cosas que no están en la querella de capítulos. Entonces, si son tan claves, me extraña que hayan hecho la querella de capítulos tan apurada. Entonces, la verdad es que creo que todo esto es un tema muy raro.
Ministro, solo claro. Una respuesta. ¿Hubo tráfico de influencias o no?
Ningún tráfico de influencias.
No. Claro, y dentro de eso, ¿cree que las operaciones o gestiones que hacía su actual pareja la han perjudicado en este caso?
A ver, cuando se trata de juntar cosas, eso siempre perjudica, porque se trata de juntar este que dijo esto y el otro quiso. Esas situaciones siempre perjudican, sin duda. Por eso es que cada persona tiene que defenderse y explicar sus actos.
Claro, y dentro de eso también, ¿cuál es su versión de los pagos que recibió Gonzalo Migueles por
parte de los funcionarios? No tengo versión porque yo no tuve noticia de eso. Claro. Y precisamente por eso les digo que eso es un tema que no tiene que ver él con su defensa.
¿Usted qué está diciendo, que su esposo actuó sin que usted lo supiera?
O sea, él no tenía por qué rendirme cuenta. Él tenía una economía separada de mí, en consecuencia, si hizo algún negocio, o tuvo pago, o qué es lo que pasó, es un tema que le corresponde a él responder y a su abogado defenderlo.
Claro. ¿Y ya finalmente considera que su amistad y cercanía con el abogado Mario Vargas no afectaba la independencia de sus fallos?
En absoluto, a Mario Vargas, una persona que yo veía de vez en cuando, que era amigo de algunos amigos míos, pero yo no tenía ninguna relación especial con él. Y por lo demás, yo conozco en 40 años de profesión, incluida la profesión académica, conozco mucha gente a lo largo de mi vida. Y nunca eso motivó que yo le fallara a favor o le fallara a favor.
¿Cómo se siente respecto a esto usted?
Muy cansada, muy cansada.
Palabras de la ministra Ángela Vivanco después de conocerse estas evidencias y luego que fue aceptada la querella en su contra, esta querella de capítulos en su contra tras el primer día de formalización por el caso de la muñeca rusa.
Ya. Ha tenido esta postura Ángela Vivanco, hablar con los medios varias veces incluso. Vamos a ver hasta qué punto eso la ayuda o la perjudica en cuanto a lo que se tiene que investigar. Claro, y hay ahí una intención, estamos con la Fran todavía, entiendo, de desmarcarse un poco de lo que se investiga en el caso de su pareja, de Migueles. No sé si es plausible pensar que ella no supiera nada. La teoría de la fiscalía además es que se iban juntos de viaje con las platas que eventualmente se pagaron, o sea, no sé si es una línea tan creíble por lo que se ha conocido hasta ahora. Por supuesto que todo esto se va a tener que demostrar frente a la justicia, Fran.
Sí, de hecho, un parte del relato de la fiscalía hoy contaban cómo se fueron de vacaciones a Buenos Aires, después a Brasil, hicieron millonarias compras con tarjeta de crédito que después fueron pagadas en caja con dólares en efectivo. Y uno se pregunta, ¿de dónde? Millonarias, cosas millonarias. Esas son las cosas que el Ministerio Público está mirando ahí y observando precisamente para poder armar su imputación.
Francisca Carvajal, muchísimas gracias por el contacto. Que tengas una muy buena jornada.
Igualmente, buenas
gracias,
tardes.
Gracias, Fran.